De la palabra del Señor, y estaremos leyendo de Apocalipsis el capítulo 13, Apocalipsis el capítulo 13, y comenzaremos con el primer versículo, y yo creo que tengo en la escritura, tenemos todo el capítulo, pero no creo que lo voy a leer todo. Vamos a ver hasta qué verso llego por causa del tiempo. Comenzaremos con el primer versículo. Usted me sigue con la vista y en lo que yo voy leyendo, comenzando con el capítulo 13, verso 1 de Apocalipsis. Tendremos entonces un himno especial inmediatamente después de la lectura y entonces tendremos el mensaje. Dice así la palabra de Dios: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. A ver si ahora podemos brincar al verso 11, verse 11. Si podemos brincar al verso 11, dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vamos a parar ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar y entonces el hermano David Ortiz estará trayendo el especial y entonces yo vengo a predicar. Padre, Señor, bendice ahora el mensaje. Padre, es tu palabra. Cuánto yo quisiera, Señor, poder ser digno de predicar tu palabra, pero no lo soy. Señor, solamente soy un hombre con labios inmundos. Que te pido que tú, oh Dios, toques estos labios. Escóndeme detrás de tu bendita cruz. Cúbreme con tu manto divino de gracia. Límpiame de mis pecados y lávame con tu sangre. Y ayúdame, Señor, ahora a poder darle comida espiritual a la gente que me llama pastor. A esos siervos que también quieren saber y quieren también tal vez alimentar a sus congregaciones. Sé con cada persona sintonizada, amistades, familiares, hermanos en Cristo, misioneros, pastores, otros hermanos de otras iglesias y también a los hermanos de esta iglesia, miembros fieles a la Iglesia Bautista Fundamental. Pedimos ahora que bendigas, todo está en tus manos, ayúdame pues, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tendremos el especial y luego regreso a predicar.
Es un día más en que voy a apreciar tu amor. Gracias Dios por recibir mi oración. Gracias Dios por recibir mi oración. Y aunque sea el lugar donde parece que nadie oye mi voz, Tengo la certeza de que escuchas mi oración. ¿Quién soy yo que puedo hablar contigo sola si tú me escuchas? ¿Quién soy yo para que cada cosa que yo necesito suplas y de todo corazón? Gracias Dios por recibir mi oración. Gracias Dios por recibir mi oración. Antes te he venido con el corazón dispuesto. Es tu noche, Señor, y el silencio llena mi habitación. Gracias, Dios, por recibir mi oración. Gracias, Dios, por recibir mi oración. Y aunque sea el lugar donde parece que nadie oye mi voz, tengo la certeza de que escuchas mi oración. ¿Quién soy yo que puedo hablar contigo a solas y tú me escuchas? ¿Quién soy yo para que cada cosa que yo necesito suplas y de todo corazón? Gracias Dios por recibir mi oración. Gracias Dios por recibir mi oración. ¿Quién soy yo que pueda hablar contigo a solas si tú me escuchas? ¿Quién soy yo para que cada cosa que yo necesito supla y de todo corazón? Gracias Dios por recibir mi oración. Gracias Dios por recibir mi oración.
¿Quién soy yo? Y eso es lo que siempre debemos preguntarnos. Yo anuncié el pasado miércoles en el estudio bíblico, si usted lo observó, lo miró, sabe, que anuncié que hoy iba a predicar en esta mañana un mensaje acerca del coronavirus, el antesala del nuevo orden mundial. Quiero que me escuche con mucha atención, detenidamente, porque no quiero ser malinterpretado. Este no es la clase de mensaje que yo estoy acostumbrado a predicar, especialmente los domingos en la mañana. Pero creo que es el mensaje que Dios quiere que yo traiga, no solamente a la iglesia, pero a aquellos que han estado preguntando y tratando de hacer sentido de todo lo que está sucediendo en estos últimos 4 meses, que las cosas han cambiado literalmente, drásticamente. Pero quiero decir lo siguiente: no es mi objetivo en este mensaje predicar un mensaje de profecía, con la intención de ponerle fecha a eventos que solamente Dios sabe cuándo van a suceder. Tampoco estoy predicando este mensaje para crear miedo o temor a la gente acerca de la crisis del coronavirus, y menos de eventos que van a venir tal vez mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Quiero también que quede claro que este mensaje no es para influenciar a la iglesia a irnos en contra de leyes civiles, estatales y federales que han sido impuestas para el cuidado de los ciudadanos, no solamente de este país, pero en otros países. Antes de entrar al mensaje, y porque lo que voy a decir, ¿verdad?, acerca de todo esto, quiero establecer ciertas pautas que nos ayuden a entender cuál es el papel de la iglesia que debe jugar en estos días de pandemia debido al COVID-19. Las iglesias en todo el mundo han optado por responder de varias maneras a la pandemia. Algunos cumplen con los mandatos del gobierno. Muchos transmiten en vivo sus sermones, como lo estamos haciendo hoy. Otros están encontrando una solución diferente, como tener servicios en un estacionamiento al aire libre. Otros se reúnen en lugares tal vez no revelados al público y cambian de lugar, tal vez en casas, para así buscar la manera en mantener el grupo limitado y el distanciamiento y también poder reunirse. Otros simplemente desafían al gobierno y mantienen los servicios como siempre. No los juzgamos, ni a uno ni al otro. ¿Deberíamos la iglesia cerrarla o deberíamos mantenerla abierta? Yo quiero decir lo que yo creo que nosotros debemos considerar en estos tiempos en que estamos viviendo. Primeramente, la iglesia no es un edificio. La iglesia es el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios nos promete que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia no dejará de existir porque Dios le ha prometido perpetuidad a su iglesia. Número dos, los seguidores de Cristo siempre deben tratar de obedecer las autoridades civiles, estatales, federales, a menos que esa autoridad requiera que hagamos nosotros algo que es pecado. Este principio lo vemos en la vida de Daniel y sus amigos cuando fueron probados por sus convicciones en cuanto a la comida y luego los muchachos en cuanto a la adoración a la estatua de Nabucodonosor. También lo vemos cuando los apóstoles literalmente les dijeron que no podían predicar de Jesucristo. Pero también vemos a José y a María yendo a Belén por el mandato de Cirenio, quien era el que gobernaba en aquellos tiempos, para que el pueblo fuera empadronado. Pablo declaró en el libro de los Romanos que debemos obedecer a aquellos que son nuestros gobernantes, nuestras autoridades, porque Dios las puso ahí. Pedro también lo recuerda en 1 Pedro 2:13. Así que lo que yo creo es que es siempre prudente obedecer nuestras autoridades gubernamentales a menos que la Escritura nos obligue a no obedecerles, a menos que ellos nos pidan o nos obliguen a hacer algo pecaminoso. Iglesias que desafían los mandatos de las autoridades civiles, estatales, federales, alegando que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijo Pedro en Hechos, puede que estén pasando por alto el hecho de que las órdenes que están dando el gobierno durante este tiempo no están diseñadas para evitar que adoremos o que prediquemos. En los primeros días de la iglesia, cuando Pedro y Juan desafiaron al Sanedrín, lo que estaba en cuestión era una orden directa de predicar o no en el nombre de Jesús. Existen restricciones similares en muchos países donde las iglesias son perseguidas. Pero ninguno de esos casos es paralelo a la situación actual del COVID-19 y la motivación declarada por el gobierno en cuanto a las reglas de distanciamiento y de cerrar ciertos lugares y solamente limitar ciertas cantidades de personas en un lugar, la motivación que ellos declaran es para la protección del público en general. Eso incluye nuestras congregaciones. Nadie está tratando de impedir que prediquemos. Otra cosa es que las iglesias deben de tener su buen testimonio en considerar en la comunidad. No queremos ser vistos como unos rebeldes e imprudentes. Debemos seguir el mandato del apóstol Pablo en Romanos 12, donde él dice No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y eso es, también se refiere a un buen testimonio. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra cosa es que hay sabiduría en mantenerse fuera de peligro. Esto es algo prudente. Por ejemplo, no permitiríamos que nuestros hijos estén en una jaula con un animal salvaje, aun si creemos que Dios puede protegerlos. Este asunto no es un asunto de tener fe o no tener fe. Este es un asunto de tener sabiduría o insensatez. Debemos ser sabios. Siempre debemos ir al lado de la prudencia. Dado el caso que el virus COVID-19 es muy contagioso y potencialmente mortal, la Iglesia está en lo correcto al tomar medidas que garantizan el bienestar físico del pueblo de Dios. El distanciamiento social es temporal. La cancelación de estas reuniones o la limitación de cantidad de personas puede que sea temporal. Son necesarias para la protección de nosotros en estos tiempos. Y los pastores tienen razón en preocuparse amorosamente por sus congregaciones. Las iglesias a veces cierran sus puertas debido a condiciones climáticas adversas. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, aquí en el norte de Dallas hay tormentas de hielo, y ustedes saben, hermanos, que yo soy el primero que les dejo saber que siempre estén pendientes al clima, y si hay tormenta de hielo o hay tornados, que hay que tener cuidado. Yo soy el primero que les digo, no estén saliendo de la casa. La situación que enfrentan las iglesias debido al brote del COVID, yo creo que es algo único en este momento y es temporal. Yo creo que una vez la amenaza haya sido controlada, yo creo que vamos a poder regresar a reuniones y ministerios como antes. Hay algunos que piensan que la vida ha cambiado para siempre. Puede que sí, nadie sabe. Pero yo no creo que estamos desobedeciendo a Dios cuando obedecemos a las autoridades en estos momentos, porque el mandato no es un mandato de violación de algún principio bíblico de adoración a Dios. Los días del COVID son difíciles, no hay duda. Las iglesias todavía están encontrando maneras de ministrar a través del internet, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, y de esa manera nos mantenemos al día con el pueblo de Dios y con los hermanos. Y ustedes saben que en muchos casos o les escribo o los llamo o estoy pendiente a ustedes por medio de textos. La incertidumbre y las dificultades que rodean la pandemia puede que no duren. Puede que estas cosas terminen y todo vuelva a la normalidad. Tenemos que ser pacientes. Nos mantenemos fieles, obedeciendo a Dios y a la ley lo más que podamos. Sin embargo, no hay duda que la vida de todos nosotros cambió drásticamente 4 meses atrás. Lo que yo voy a decir ahora no es una contradicción a lo que acabo de decir como fundamento o introducción de este mensaje. Lo que voy a decir ahora es una firme convicción que lo que está sucediendo con el COVID-19 es una antesala, es un ensayo, es algo que nos está demostrando lo que va a pasar cuando venga el tiempo del anticristo reinar aquí. ¿Quién diría que se nos iba a impedir congregarnos como iglesia? Que los cristianos estaríamos forzados, obligados, por las circunstancias, a someternos a protocolos que el gobierno ha estipulado, por causa de esta pandemia. Han limitado la cantidad de personas que se pueden reunir en una iglesia. Yo quiero que entendamos que la misma Constitución de los Estados Unidos de América, en su primera enmienda, dice lo siguiente: El Congreso no hará ni pasará ninguna ley prohibiéndole al pueblo la libertad de religión ni el derecho de congregarse pacíficamente. Y eso es lo que hace la Iglesia. La Iglesia se congrega. El autor del libro de los Hebreos, inspirado por Dios, nos da a nosotros la enmienda bíblica de la constitución del cristiano, la palabra de Dios, en Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos. La ley del hombre, la ley dada por el hombre, en este asunto del coronavirus es, enciérrate en casa para que salves al mundo. Permanece encerrado por 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, o hasta que yo te diga que puedes salir. Pero lo que yo quiero que también entendamos es que nosotros vivimos en un mundo que es antagonista en contra de Dios. Este mundo no quiere a Dios y busca cualquier manera de sacar a Dios afuera. ¿Por qué digo esto? Porque este mismo gobierno que nos dice a nosotros que debemos cuidarnos y meternos en las casas y no salir y todo eso, es el mismo gobierno que ha dictado, por lo menos aquí en Estados Unidos, que puedes ir a la tienda y puedes ir y comprar licor. Que puedes ir a la tienda o a la cantina o a la barra y disfrutar de tu licor, y eso es considerado esencial. Y sin embargo, las iglesias no son esenciales. Hay estados que han peleado en contra de cristianos porque no quieren que las iglesias se reúnan. Nosotros debemos darle gracias a Dios que vivimos en Texas. Gracias a Dios por Texas. Texas es uno de los estados de Estados Unidos de la Unión que tiene una de las mejores constituciones. Y de hecho la constitución de Texas está diseñada que si algún día Texas se quiere dividir de Estados Unidos, podemos ser nuestro propio país. Tenemos una economía que está en alto. Y una de las razones por la cual Dios bendice a Texas es porque tenemos líderes que reconocen a Dios. Pero este gobierno que también nos manda que nos cuidemos, también aprobaron que se abran las clínicas de aborto. De esa manera matando a los bebés antes de nacer para controlar la población mundial. Y claro, reciben más de $500 millones, Planned Parenthood. Eso es lo que el gobierno le da a esta institución que aboga a favor del aborto y de matar a los bebés en el vientre. Tenemos comerciales que abogan por perros. Pobrecito el perro que está indefenso y que lo dejaron abandonado y no puede decir nada, y alguien dé un dinerito para que podamos darle una familia a este perrito. Sin embargo, matamos las almas vivientes dentro del vientre de una mujer. Y cerramos las iglesias, que son columna y baluarte de la verdad, quienes enseñan 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de esas cosas que Dios odia es el derramamiento de sangre. 60 millones de bebés han muerto bajo las autoridades de este país. América está en problemas por la sangre inocente que han derramado. Estados Unidos de América es culpable de soltar una tercera parte de los criminales, hablando de violadores, drogadictos, asesinos que andan sueltos por las calles, mientras que aquí en la ciudad de Dallas, cuando comenzó la pandemia, una mujer trató de abrir su lugar de empleo para darle de comer a sus hijos y la arrestan. Gracias a Dios por nuestro gobernador Greg Abbott, que ordenó su libertad inmediatamente, y nuestro vicegobernador, nuestro Lieutenant Governor, Dan Patrick, quien se ofreció a pagar la multa de $7,000 y servir la sentencia de esta mujer. El coronavirus tomó la economía de este país y por consiguiente la economía del mundo entero, pero tomó la economía de este país y en asunto de días 40 millones de personas que tenían empleo estaban buscando empleo o compensación monetaria. Esta pandemia ha llegado a ser la peor después o desde la gran depresión económica que hubo aquí en los 1930. Nuestro gobierno y la agenda de los socialistas, de los ateos, de los liberales, de los izquierdistas, que quieren controlar el mundo, esa agenda y estos gobiernos están saturados de ideas y de ideologías que literalmente sacan a Dios fuera de sus vidas y tienen el objetivo de quitarnos nuestros derechos constitucionales y bíblicos. Escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme bien, si nosotros no usamos nuestra libertad para proteger nuestra libertad, vamos a perder nuestra libertad. Mejor es que tengamos cuidado con aquellos que dicen que quieren cuidar de nosotros, cuando en realidad se convierten en nuestros alguaciles y carceleros y nosotros los prisioneros. Voy a decir lo que acabo de decir en inglés. I'll say what I just said in English, and you listen to me very carefully. If we don't use our freedom to protect our freedom, we will lose our freedom. Yo personalmente escuché varios videos en la plataforma de YouTube, que dicho sea de paso, ya han sido quitados, de médicos que confesaron que habían sido obligados y presionados a escribir en los certificados de muerte de pacientes que no tenían el coronavirus, pero murieron y fueron obligados a reportar que murieron del coronavirus. Y cada una de estas estadísticas representaba dinero federal que este gobierno le estaba dando a la clínica para inflar los números y reportar en sus registros pacientes muriendo con el COVID-19. Yo no estoy diciendo que el COVID-19 no existe, y no estoy diciendo que haya gente que no esté contagiada. No estoy diciendo que no debemos cubrirnos o protegernos o usar el cubreboca y cuidarnos del distanciamiento por la propagación comunitaria que hay. Hay un contagio comunitario, ya está fuera de control. Pero la agenda detrás de todo esto es crear una pandemia, un pánico, y lo han logrado, para así poder controlar a la gente. Y más todavía que se aproximan las próximas elecciones de este país. Como estudiante de la Biblia y de profecía bíblica, yo siempre me he preguntado, ¿cuánto tiempo le tomaría al anticristo tener poder mundial? I've always wondered that. How long will it take the Antichrist to grab or to take power, control? Y esta pandemia del COVID-19 me ha hecho ver a mí que al anticristo le podría tomar no más de 30 días. Porque eso fue lo que tomó para que por lo menos en este país la prensa se encargara de atorrear a los ciudadanos de Estados Unidos y literalmente poner a la gente bajo la sumisión del gobierno. Vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que no debemos obedecer estos protocolos que el gobierno tiene, porque tenemos que cuidarnos. Yo lo que estoy diciendo es que esto es una antesala, que abramos nuestros ojos, que todo esto es como un ensayo. Esto nos está haciendo a nosotros ver que la venida de Cristo está por venir, se está pronto a llegar, y que el Señor viene por su iglesia pronto. Nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Aquellos que creen que la iglesia va a pasar por parte de la tribulación, pues si se quieren quedar, que se queden, pero no, yo me voy. Nosotros sabemos que Dios está en control de cada movimiento. Mire conmigo en Daniel capítulo 4. En el libro de Daniel, el capítulo 4 y en el versículo 17, el profeta Daniel, hablando con el rey Nabucodonosor, quien había tenido un sueño, entonces la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios está en el cielo y el coronavirus no le ha dado a él. Gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios está en el cielo y el coronavirus no le ha dado a él pánico, no le ha dado pandemia. Ahí mismo en el verso 27, echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna, el cielo gobierna. El mundo no es controlado por la Casa Blanca, por Donald Trump o por quien sea, nunca será controlado por nadie, el cielo es el que gobierna. Vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que el coronavirus no existe, ni tampoco estoy diciendo que gente no ha sido enfermada por haberse contagiado con esta plaga. Pero tristemente hoy tenemos cristianos que le tienen más miedo a lo que el hombre dice que a lo que Dios dice. Es interesante cómo gente hoy día insiste que obedezcamos al gobierno, lo cual estoy a favor, pero cuando venía a su servicio a Dios, qué fácil se les hacía faltar los domingos por cualquier excusa, especialmente por irse a trabajar. Qué fácil se les hace no darle a Dios el diezmo y robarle a Dios lo que es de Dios. Qué fácil se le hace vivir cada día y sin nunca hablar con Dios y tener un tiempo devocional para hablar con Él y que Él le hable a usted por medio de su palabra. Yo no estoy juzgando a nadie. La palabra de Dios sea la que te juzgue. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, comenzando con el versículo 5, el profeta Jeremías dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El país de China, en Wuhan, así se dice, Wuhan, yo sé chino, cabeza sucia, chinchampú. En la región de Wuhan, en China, se creó esta arma, peor que un arma nuclear. Tenemos 9 países con capacidad nuclear suficiente para apretar un botón y extinguir miles de millones de personas. Sin embargo, ellos crearon esta arma peor que una arma nuclear para destruir la economía mundial y especialmente destruir la economía de Estados Unidos antes de que vengan las elecciones presidenciales en noviembre. Dios bendiga a nuestro presidente Donald Trump. No es un hombre perfecto, pero él está en poder, puesto por Dios, y tenemos que admitir que Donald Trump, nuestro presidente, ha levantado la economía de este país aún en contra del nuevo orden mundial que hay detrás de todo esto. Y por eso es que mucho de lo que está sucediendo es con la intención de destruir la economía mundial. De manera que se obliga a la gente a someterse a una nueva orden mundial con nueva moneda digital, con un líder que lo controle todo. ¿Por qué es que esto para mí es una antesala de lo que viene en el futuro? ¿Por qué esto es una antesala del poder que un hombre va a tomar sobre el mundo entero? El hijo de pecado, el hijo de perdición, el Mesías de Satanás, llamado el Anticristo. Nuestro pasaje texto en Apocalipsis 13. Perdón, antes de ir a Apocalipsis 13, vaya conmigo a Apocalipsis 9. Vaya conmigo a Apocalipsis 9. Capítulo 9, versículo 13, hablando de los orientales de China. Mire lo que dice la palabra de Dios por Juan, el que reveló Apocalipsis bajo la inspiración del Espíritu Santo. Juan capítulo 9, versículo 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, y descendió al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres durante el reino del Anticristo. El Anticristo va a matar una tercera parte de la población mundial por medio de guerra. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El único ejército, el único país que puede producir un ejército de 200 millones es el país de China. Todo eso es en preparación a la gran batalla de Armagedón, cuando Cristo vendrá desde el cielo con nosotros detrás de Él en caballos blancos. Y Él va a destruir al anticristo y al falso profeta y lanzará al diablo al abismo para que sea encadenado por 1,000 años. Y Cristo establecerá su reino aquí en la tierra y reinaremos por 1,000 años. Expertos en salud dijeron que supuestamente miles de ciudadanos de aquí, de este país, iban a ser infectados con el COVID-19 y muchos de ellos iban a morir. Pero ¿sabía usted que ese número que ellos profetizaron no llega ni a los tobillos todavía? Y sin embargo, mire la pandemia que ha causado. En el estado de Texas el año pasado, el flu regular mató a más de 10,000 personas. Pero nadie oyó eso, nada. Pero 4 meses atrás se levantó este COVID-19 que ha aterrorizado al país y apenas estamos pasando 3,000 muertes. ¿Por qué les digo esto? Porque el anticristo y el falso profeta, de acuerdo a las escrituras, van a dominar a la gente por medio del miedo y del terror, del pánico. Literalmente la gente va a tener que decidir o morir o ponerse la marca de la bestia. Y eso va a dar miedo. El falso profeta obligará a la gente por medio de la imagen de la bestia a que cualquiera que no se ponga la marca de su número sea degollado. El anticristo te va a cortar la cabeza si tú te quedas aquí, a menos que te pongas la marca. La gente no podrá vender, no podrá comprar sin la marca de la bestia. Y el que se ponga la marca de la bestia será condenado al infierno por toda la eternidad. Ahora mismo en este mundo hay una crisis de comida. No lo vemos tanto aquí, pero estamos comenzando a ver cuando usted va a restaurantes y ya el menú regular ha sido reducido. Encima de eso, hay veces que de este menú le dicen, no tenemos esto y no tenemos esto. Mucho de esto se ve en países latinoamericanos, especialmente como Venezuela, países socialistas. El socialismo nunca ha trabajado, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Una de las cosas que tenemos que entender, esto es bíblico, es que usted lo que obtiene se lo gana. Nosotros trabajamos para lo que obtenemos, y el socialismo hace que el gobierno le quite a los que tienen y para darle a los que no tienen, que no trabajan. Este país está tanto en deuda monetariamente, trillones de dólares, que si viene una crisis de comida mundial, no me sorprendería que a la gente, a los gobiernos que le debemos dinero, nos quiten la comida como forma de pago. El que pide prestado es siervo del que presta. Este asunto del nuevo orden mundial no es nada nuevo. Comenzó con Nimrod. Con Nimrod en la Torre de Babel en Génesis 11. Cuando trataron de crear un gobierno mundial y Dios mismo intervino y dividió a la gente por su idioma. Luego vinieron los que llaman los Illuminati. Este es el grupo de hombres financieros que se consideran intelectos. Pero este grupo está compuesto de satanistas, ateos, con la agenda de controlar la economía mundial. Es irónico que ellos se llaman con el nombre Illuminati, que significa los iluminados. Pero no nos debe sorprender porque la Biblia nos enseña que el diablo mismo se disfraza como ángel de luz. Siempre ha sido la agenda del nuevo orden mundial de sacar a Dios afuera de la sociedad desde Génesis 11 hasta este día. El objetivo de Satanás siempre ha sido destronar a Dios de su trono, pero nunca lo logrará. Aún el mismo diablo tendrá que confesar que Jesús es el Hijo de Dios para honra y gloria de Dios Padre. También este orden nuevo mundial, be ready for Brother David, are you going to put it on the live stream or are you going to put it here? In the live stream, right? Both? Okay. También este nuevo orden mundial se ha infiltrado en los Estados Unidos. Le van a poner en la pantalla una imagen del dólar, donde debajo de la pirámide y del ojo que todo lo ve, está la frase Novus Ordo Seclorum, en latín, que significa nuevo orden mundial. Desde la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson, Woodrow Wilson, produjo una Liga de Naciones de 63 países con la idea o la meta de organizar un gobierno mundial, pero no pudieron controlar a Hitler. Dale avance a la historia, a la Segunda Guerra Mundial, y encuentras a Hitler tratando de conquistar a Europa y consecuentemente al mundo con su régimen, con el objetivo de establecer un reino mundial. Y llevó al mundo a un baño de sangre con más de 50 millones de personas muertas. Y eso fue sin contar los 6 millones de judíos que él asesinó en campos de concentración. Los nazis, eso era una religión y Hitler era su Dios. Hoy las Naciones Unidas quieren un nuevo orden mundial y el director de ellos ha dicho que para lograrlo tienen que privar a la gente de su individualismo, de su lealtad a la familia, de su patriotismo y de su religión. Si algo quieren estos hoy día es sacarnos de aquí, pues yo tengo noticias, ya pronto nos vamos y se pueden quedar con todo esto. Nosotros regresamos después y arreglamos todo. Nuestra libertad y nuestros derechos constitucionales y bíblicos pueden ser arrebatados de nosotros de la noche a la mañana. Estoy diciendo de la noche a la mañana. Literalmente, mañana podemos estar sin derechos. Por eso es que Dios está por enviar juicio. Ya Dios está hasta las narices. La copa de su ira está por ser desbordada y Dios va a pisotear el lagar donde Él va a derramar su ira. Hemos llegado a los días de Sodoma y Gomorra. Y si Dios envió juicio en aquel entonces, Él lo hará en este entonces. Es día de pago, América. Una cosa es que debemos entender, hermanos, que hay algo que iguala la ira, el amor de Dios. Algo iguala el amor de Dios y es la ira de Dios. La Biblia dice, mirad la bondad y la severidad de Dios. Dios es un Dios de equilibrio. Cuando la nación de Israel decidió quebrantar la ley de Dios, mira y lee en la disciplina que Dios puso a su pueblo a través de los años. Te debe quebrantar el corazón. Y la ira de Dios está por ser derramada al punto que el anticristo va a hacer a Hitler lucir como un santito. El hijo de perdición viene a este mundo. Y no nos debe sorprender la demoniología que hay detrás de mucho de lo que hoy vemos en la televisión y en el internet. No nos debe sorprender la ideología y la agenda que hay detrás de todo esto para el control mundial. Yo no sé cuándo el Señor venga, escúcheme bien, no le estoy poniendo fecha al rapto. El rapto, el arrebatamiento es inminente. Yo sí sé esto, que el anticristo no puede manifestarse y el misterio de la iniquidad no puede salirse del encarcelamiento en que está hasta que nosotros seamos removidos de aquí. Pero cuando ese hombre se manifieste, una de las cosas que va a suceder será el colapso de la moneda. Y hermanos, ahora con el COVID-19, hay lugares donde no le permiten pagar con dólares. Hay lugares donde le dicen, no tenemos monedas. Paga con plástico. Paga digitalmente con tu teléfono. Esto es un ensayo. Esto es una antesala. Banqueros profesionales han llegado a la conclusión de que podemos entrar a la era de la moneda digital de un día para otro. El gobierno de esta manera puede controlar todo, puede registrar todo gasto, toda inversión, puede saber dónde estás, puede saber qué compraste, puede saber todo de ti. Pero la Biblia dice claramente en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, Pablo, hablándole a los hermanos de Tesalónica, le dijo a estos queridos hermanos que estaban siendo engañados por gente que había hasta escrito cartas como si fueran de Pablo, y les dijo ahora, verso 6, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si Pablo, 2000 años atrás, dijo que el misterio de la iniquidad existía, imagínate ahora. Y dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el quien? El Espíritu Santo. Hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio, el Espíritu Santo no va a dejar de convencer gente aquí que se van a convertir en el tiempo de la tribulación. Pero ahí dice que Él será quitado del medio. Él será puesto a un lado para darle rienda suelta a Satanás, a que revele y manifieste su Mesías, a que revele y manifieste su agenda que desde el principio ha querido tener control del mundo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, a inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La buena noticia es que la iglesia se irá de aquí antes de que eso suceda. Y claro, obviamente, puede que nosotros tengamos que pasar por crisis financieras. La Biblia nos dice que el juicio de Dios comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Puede que tengamos que pasar por crisis de salud, aún crisis de comida. Pero eso no son señales para el rapto. No hay señal en la Biblia para el rapto. No sabemos cuándo Cristo vendrá por su iglesia. Pero sabemos que antes de que se manifieste el Mesías diabólico, nos iremos de aquí para que entonces el diablo tenga control mundial. Y todo esto que está pasando, mire cómo todo es controlado a nivel mundial.
Es una antesala. Le digo esto, hermano, porque nosotros los cristianos tenemos que estar entendidos en los tiempos. Tenemos que usar mucho discernimiento para saber cómo debemos proceder, cómo debemos cuidarnos, cómo debemos también buscar la manera de no enfriarnos en medio de tiempo de tanto pecado y de tanto desenfreno. Es hora de que despertemos del sueño. Es un buen tiempo para hablar a la gente de Cristo. La gente está en pandemia. ¡Qué tremenda oportunidad para hablarle a aquellos que quieren buscar la verdad! Si el misterio de iniquidad estaba presente en el ambiente en los días de Pablo, imagínese más como hoy. Otra cosa que será predominante en los días del anticristo es el desenfreno que habrá en el pecado. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9, en los últimos versículos de este capítulo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Después de las plagas, después de todo lo que el Señor va a desatar sobre la tierra, dice la Biblia que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El pecado estará rampante durante ese tiempo. La Biblia nos dice que este anticristo tendrá la autoridad de Satanás, lo vimos en el texto. Al igual que el falso profeta, quien obligará a la gente a adorar a la bestia y a ponerse la marca de su número. Quiero terminar con esto. ¿Por qué es que Dios ha permitido una pandemia como esta? ¿Por qué Dios ha permitido que todo haya cambiado en espacio de 4 meses? Bueno, menos. 30 días estábamos ya todos afectados. El COVID-19 o la enfermedad por el coronavirus es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV o COV2. El efecto de la enfermedad puede variar de leve a grave. Fue identificado por primera vez en Wuhan, China, a fines del 2019. De ahí se propagó rápidamente a otros países. El 11 de marzo del 2020, el COVID-19 fue declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de Salud. Solo un mentiroso o un verdadero profeta puede afirmar que conocen las razones por qué Dios permitió el COVID-19. Y esto se debe en parte a que el propósito de Dios no solamente se extiende a un país, el propósito de Dios se extiende a cada individuo desde el comienzo, desde la fundación del mundo. Comprender todos los factores posibles va mucho más allá de nuestra capacidad humana. Pero Dios tiene dentro de su completo conocimiento y control todas las fases de cada situación. Todo está programado, planeado, aprobado por Dios. La Biblia revela algunas ideas sobre el uso que Dios hace de los desastres mortales. Y debemos aplicar las escrituras y los principios de la Biblia para saber, por lo menos tener una idea de por qué es que Dios permite esto. Como cualquier misterio, resolverlo es como ir de lo conocido a lo desconocido. Entonces, debemos llegar a ciertos principios establecidos por la Biblia. Primeramente, sabemos que la vida es un regalo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabemos que Dios tiene el derecho de poder dar y quitar la vida. Corto o largo, sea cual sea nuestra vida y la fecha de nuestra muerte, ya está establecida y controlada por Dios. De hecho, el Salmo 144:4 dice que nuestra vida es como sombra que pasa. Moisés describió la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, y esto podría haberse escrito también sobre la pandemia de hoy. En el Salmo 90, versículo 3, dice la palabra del Señor, Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. En otra palabra, lo regresas al polvo. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque como tu furor somos consumidos, con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al permitir el COVID-19? Bueno, pues sin ser dogmáticos, sabemos por principios bíblicos que uno de los propósitos por qué Dios permite pruebas de esta magnitud es para causar que la gente ponga su atención en Dios, para que la gente busque de Dios. Millones de repente están haciendo esa pregunta: ¿por qué todo esto está pasando? Y tantos creyentes como no creyentes, significa que sus mentes están en Dios. Y Dios desea que todas las personas lo busquen de corazón. Dios desea que nosotros percibamos nuestra propia debilidad y necesidad de Dios para que confiemos en Él. Dios desea que las personas le teman con reverencia y temor, que lo amemos aún más que nuestras propias vidas. Dios desea cambiar nuestro enfoque y nuestro afecto, que salga de este mundo de lo temporal y lo pongamos en aquello que es eterno. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Los tiempos de problemas son una motivación para que acumulemos tesoros en el cielo, en lugar de aferrarnos de los tesoros de la tierra. Para que seamos buenos administradores de esas bendiciones que Dios nos da. Dios quiere que confiemos en Él absolutamente, sabiendo que nuestros tiempos están en su mano. En última instancia, son los pobres los que buscan a Dios muchas veces, no los ricos y los cómodos. Son los que están en peligro y calamidad, los que claman al Salvador, y no los que están en salud y en riqueza. Es el sufrimiento lo que nos despierta a una verdadera necesidad de Dios. Un autor lo expresó de esta manera: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. La vida para todas las personas significa enfrentar el sufrimiento y el destino de la muerte y la eternidad. Y la verdad del caso es que si aún logramos buscar una vacuna que nos proteja del COVID-19, no podemos escapar el hecho de que vivimos en un mundo de problemas. Lo mejor para nosotros, mis queridos hermanos, en cualquier situación, especialmente esta, es buscar a Dios, porque dice la Biblia en el Salmo 119, verso 2, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y de todo corazón le buscan. ¿Es el coronavirus una señal de los últimos tiempos? No se puede decir con claridad, ni tampoco probarlo con la Biblia. La Biblia nos enseña que las pestilencias, las enfermedades, las pestes, las muertes que van a venir a causa de los últimos días será después de la iglesia irse. Esos últimos días que la Biblia habla, esas señales, es para la segunda venida de Cristo. Pero si estamos viendo todo esto ahora, es una antesala de todo lo que viene. Debemos guardar alimentos, debemos guardar dinero, provisiones por causa del coronavirus? Yo creo que la Biblia nos da dos ocasiones en que Dios revela si una cosa está bien o no, si eso está bien y es correcto hacerlo o no. Cuando Dios trajo hambre mundial, designó a José para que guardara en los graneros la semilla, el trigo, el alimento para el pueblo, pero no solamente para acumularlo, sino para ayudar a los demás. Pero también la Biblia nos enseña que es necio guardar y hacer graneros más grandes para pensar que tenemos lo necesario para el futuro. Yo no estoy diciendo que no ahorres. Yo no estoy diciendo que no guardes un poco de comida. Pero también hay que entender que hay personas en necesidad en este momento. Especialmente misioneros y siervos del Señor que hacen la obra en sus campos. ¿Y qué mejor oportunidad ahora que Cristo ya está pronto por venir de invertir nuestro tesoro de aquí, de esta tierra, en cosas eternas? No debemos tener parte en la pandemia como algo que debemos temer, porque nosotros confiamos en un Dios que lo controla todo. Iglesia, seamos entendidos en los tiempos. Yo no estoy diciendo que esto es la marca de la bestia, yo no estoy diciendo quién la bestia sea, yo no estoy dándole fecha al rapto, yo no estoy diciendo que esto es lo que viene para rápido, ¿verdad? Está por venir para que el anticristo se manifieste. No, puede que sí, puede que no, yo no sé. Yo solamente sé que todo esto es Dios dándonos a nosotros un ensayo. Es Dios abriendo nuestro entendimiento para que nos demos cuenta de lo que viene. La pregunta es esta: ¿estás listo tú para irte con Cristo en el rapto? Triste decirlo, pero van a haber miembros de la Iglesia Bautista Fundamental que van a estar haciendo sus cosas y de momento por las noticias y por el teléfono y el Facebook y el Instagram y el YouTube y de momento caos, y van a encontrar que mucha gente ha desaparecido, y en algunos casos van a ser familiares tuyos, en algunos casos van a ser tus hijos, en algunos casos van a ser personas que tú conoces, y de momento tú te vas a encontrar que te quedaste y no fue que perdiste la salvación. Es que nunca fuiste salvo. Yo no te estoy tratando de poner dudas. Pero el mismo Pablo le decía a los hermanos de Corinto, después de haberle dicho esto y esto y esto y esto, después de haberle dicho a ellos, mira, el que está en Cristo es nueva criatura. Pablo le dijo a esos hermanos, como final análisis, como conclusión, examínate si verdaderamente estás en la fe. Yo odiaría pensar que tú te quedes. Y por tu orgullo tú no quieras venir a los pies de Cristo. No juegues con tu alma. Si no tienes a Cristo en tu corazón, acéptale. Él es el único que puede salvarte. El único que te puede dar la vida eterna y el perdón de pecados. Él es el Mesías de Dios. El ungido de Dios. El Rey que viene. Oh, el Rey. Ya viene el Rey, ya viene. Puedo oír la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey, ya viene el Rey, ya viene el Rey, ya viene por mí. Viene por ti. Padre, gracias, Señor. Porque tu palabra ilumina nuestras mentes y nos da entendimiento. Permite que este mensaje, Señor, retumbe en los oídos de aquellos que le escuchan. Y si hay alguien que no te conoce, que venga a los pies de Cristo. No debemos sorprendernos de todo lo que está pasando. Tu palabra nos enseña muchas de estas cosas. Te pido, oh Dios, que nos ayudes a ser sabios, prudentes, aprovechar la oportunidad. Mirar hacia el cielo y a invertir en el cielo, porque el tiempo llega pronto cuando todo esto acabará. Y lo único que va a importar es lo que hicimos para Cristo. Bendice a cada
hermano, cada hermana, cada familia, cada siervo, cada misionero, cada persona que está escuchando. Bendice sus vidas, ayúdales. Prepáranos para esta noche, pedimos tu bendición. Gracias por todo, Señor, te amamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, rapidito, hermanos, a ver si hay alguien más. Familia Rojas dice que dan para la van del hermano Paul Dávila. Y yo creo que eso es todo en cuanto a los hermanos de la iglesia que están dando ofrendas, ¿ok? Así que, hermanos, les amo. Y no olviden esta noche a las 6:30, para los hermanos que quieran venir, claro, con las estipulaciones, por favor, si usted ha estado teniendo algún síntoma, ha estado expuesto a alguien, no debe venir por la protección suya de los demás. Claro, hermanos de tercera edad, manténgase en video por el YouTube. Y obviamente, cuando vengamos, use máscara, mantenga el distanciamiento. Y claro, confiamos en el Señor. Dios les bendiga, les amamos. Y no olvidemos, seamos buenos con todos, porque todos lo estamos teniendo difícil. Hasta esta noche.
Guarda y daré.